actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy la primer nota de hoy, valga la redundancia, en la tertulia, tiene que ver con la economía, ya moribunda economía cubana. Un informe de Havana Consulting Group revela el efecto disuasorio de la ley Helms-Burton sobre la inversión extranjera. Y hablando de inversión, la Unión Europea ha donado 1,5 millones de euros a Cuba para producir alimentos. Bienvenido sea, digo yo, pero bueno, hay muchas cosas detrás de esto. Y Etexa, la bendita Etexa, reconoce un error técnico en la cuestión esta de las recargas del Nauta Hogar, pero reitera que no hizo nada, nada incorrecto.
No, se acabaron los saldos, se le comieron los saldos a la gente, pero no hay nada incorrecto. No, yo no sé cuál es la política de Texas, ¿no?
Todo para mí.
Debiera ser una política de devolverle el dinero a la gente, lo correcto, ¿no? Pero bueno, vamos con esas noticias. Hoy tenemos, como de costumbre, a Miriam Leiva, posiblemente la tertuliana más capacitada y una de las tertulianas que más participa también con nosotros en este programa, sobre todo para hablar de estos problemas que tienen que ver con la economía cubana, tan comentado dentro de la isla ahora. Nos vamos con ella, tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por comentarios sobre mí y bueno, yo realmente lo hago con gusto y bueno, pues seguimos aquí tratando de descubriñar todo lo que pasa.
Honor a quien honor merece, Miriam Leiva, y hay que reconocerlo, sí señor. Vamos a las informaciones.
Bueno, Cuba tiene un mercado moribundo, pobre, atrasado, tecnológica y estructuralmente en estos momentos, según el último informe de Havana Consulting Group. Los expertos de ese despacho afincado en Miami llegan a esta conclusión pavorosa al hacer un balance de las inversiones extranjeras en la isla desde el entusiasmo en tiempo de deshielo con la administración de Obama hasta el estancamiento actual con la pandemia de COVID-19 y el derrumbe de la ayuda venezolana. El texto califica de demoledor el efecto para la economía cubana la activación del título 3 de la ley Helms-Burton. Para los empresarios que ya estaban inmersos en las inversiones comenzó una verdadera pesadilla. Para el gobierno significó un apretón de cuello que ha estremecido sus cimientos. Durante este tiempo, el poder persuasivo en esta etapa inicial ha sido más poderoso que el efecto de las propias demandas que han tenido lugar hasta la fecha. Y entre los ejemplos, por ejemplo, Havana Consulting Group menciona a la compañía franco-italiana Aviones de Transporte Regional. Esta compañía firmó un contrato con el gobierno cubano para la venta de 2 aviones turbohélices que posteriormente fue cancelado por temor a represalias por la ley Helms-Burton. La lista incluye también a una empresa francesa, todos recordarán, la que obtuvo la concesión del gobierno para ampliar y gestionar los aeropuertos José Martí y San Antonio de los Baños, pero que vio frenado su interés al arreciar las sanciones de Estados Unidos. Y la cancelación de los proyectos para la renovación de talleres ferroviarios también van a la cuenta de las restricciones externas. En fin, dice el texto que achaca la actual situación a deficiencias internas como la economía centralizada, la excesiva burocracia, la dualidad monetaria, la verticalidad en la toma de decisiones y los tabúes que limitan el desarrollo del sector privado, entre otros males.
Sí, señor. No, sin dudas. Yo creo que tiene mucha razón de Havana Consulting Group cuando habla de la del efecto, yo no sé si es persuasorio, psicológico, de freno que tiene el título 3 de la ley Helms-Burton. No cabe la menor duda, pero bueno, vamos a escuchar la opinión de Miriam Leiva.
Por supuesto, la de Miriam Leiva, sin duda, como decíamos acá en el programa, una asidua del programa, pero una persona que escribe mucho sobre estos temas, bueno. y opina. Así que adelante, Miriam.
Bueno, pues desgraciadamente tengo que escribir sobre estos temas de esta forma, ¿no? Así yo mismo. Quisiera que fuera más esperanzador y más estimulante, pero bueno, es lo que tenemos, que estamos viviendo aquí en Cuba, y sobre todo lo que nos espera para el presente este que vamos a empezar a hacer cuando salgamos del coronavirus y lo que viene después. El problema de las inversiones viene sucediendo y se ve desde ya hace tiempo cómo iban en, no es que fueran en caída, porque pues, realmente lo que nunca despegaron tanto como el gobierno aspiraba. O sea, el gobierno empezó a ofrecer inversiones en Cuba como si este hoy fuera el paraíso donde iba a todo a fructificar de ahora para ahorita, y iban a venir corriendo todos los inversores internacionales. Hay varias cuestiones. Una de ellas, esto es muy importante, y es precisamente el cierre interno. O sea, la forma en que el gobierno cubano pospuso todo fue creando la burocracia que tenía, se notaba, porque si tú tienes que esperar para aprobar un proyecto, no ya la inversión como tal, sino un proyecto para empezar a trabajar en él, y tienes que ir por tantos escalones y llegar hasta la aprobación a nivel de presidente, pues eso se convirtió en algo eterno. Inclusive el ministro Malmierca de inversión, de comercio exterior e inversión extranjera, muchas veces lo fue diciendo, ¿no? Que, y bueno, inventó diversa forma a ver si podía aligerar aquello, hasta la famosa ventanilla única, que hasta buscaron asesoría internacional para hacerla. Es una cosa increíble, ¿no? Pero y nada, ¿qué pasó? Que perdieron todo el tiempo este en que había realmente un gran interés en los inversores extranjeros, sobre todo los europeos, de llegar aquí antes que pudieran llegar los americanos, porque no iban a poder soportar la competencia con las empresas de una tecnología tan avanzada, y además precios más competitivos, y sobre todo también que estaban ahí mismo, ¿no? O sea, que hasta el transporte o el traslado era muy rápido. Y ese tren se perdió. Aquí yo estaba viendo en estos días que estoy buscando y leyendo mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando Marino Murillo habló en la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de lineamiento en el año 2010, y la mayor parte de las cosas que Murillo presentó ahí y explicó son cosas que inclusive se están tratando ahora de aplicar, porque todas se fueron quedando atrás. Y el otro día Díaz-Canel dijo que había que acelerar la puesta en práctica de lo que estaba pendiente, y eso lo que hicieron fue con la cosa de sin prisa pero sin pausa, y hay que analizar y proyectos experimentales. Lo que hizo fue que las personas, o como aquí se dice, eran los duros que no querían implementarlo, que no querían ni siquiera cambios limitados, pues lo que hicieron fue paralizarlas o echarlas atrás. Entonces, ¿qué pasa con la inversión extranjera? Que sencillamente esto es un país de solo, no llega ni a 12 millones de habitantes, una capacidad de compra muy pequeña, una demanda muy pequeña, y cada vez con una economía más, o sea, peor y peor. Pues sencillamente, inclusive han llegado a tener momentos en que no tenían garantías para el dinero que tenían depositado aquí o las ganancias que pudieran tener, y exportar hasta su dinero, el propio dinero de ellos. O sea, que ya de por sí las garantías y las posibilidades han sido muy limitadas. Y si arriba de eso tienes que se implantó, o sea, llegaron las medidas, como dice aquí, las medidas de Trump, que sobre todo la más fuerte, que es la de imposición del título 3 de la ley del bulto, pues eso le acaba de poner, como decimos, la tapa al pomo, ¿no? Los inversores no van a arriesgar sus inversiones en Estados Unidos, o sus producciones, sus ventas, en fin, cualquier tipo de sanción que le puedan poner un tribunal de Estados Unidos, o un boicot a sus productos por la competencia norteamericana, pues sencillamente no vienen a invertir aquí y arriesgarse. No. Y eso es lo que tenemos hoy. Eso no solo se ve en las inversiones, eso se ve en todo. No tenemos producto en estos momentos para las cuestiones más elementales de alimentación y aseo de la población, porque el gobierno no tiene un centavo, y no tiene un centavo sencillamente porque no ha sabido administrar esta economía, a través de los años, y como hablabas antes, tienen una planificación férrea, que ahora dice que la van a liberar un poco, pero la liberación de la planificación es ver cómo la hago más eficiente, no así es que mismo, la vayan claro. a quitar. Uh-huh.
Si bien es cierto, Miriam, si bien es cierto lo que plantea de Havana Consulting Group sobre el título 3 y la cuestión psicológica de cómo influye en muchas personas que quieren ir a invertir a Cuba, el principal centro de inversión de Cuba, incluso yo creo que la cartera de inversión que hizo el gobierno cubano, la hizo pensando en la zona de desarrollo del Mariel, en el Cedín, el puerto del Mariel. Este fue el gran monstruo que fabricó el gobierno cubano, o bueno, la gran obra que fabricó el gobierno cubano y que se ha convertido en su propio monstruo. Yo recuerdo cuando el Mariel sale, todas las apuestas del gobierno cubano estaban en el Mariel. Las presentaciones que hacían del Mariel iba a ser el cambio total en la economía cubana, el control de Gaesa sobre toda la economía cubana. Y ya en el 2015 se sabía que el puerto del Mariel no era atractivo, o por lo menos no se pensó, el gobierno cubano no pensó que no iba a dar el resultado que no está dando. Y en el 2014, 2015, no había Donald Trump, no había título 3 de la ley Hatch-Waxman y no había inversiones en Cuba. Incluso en época de Obama, donde inversionistas estadounidenses llegaron al puerto del Mariel, nosotros aquí entrevistamos al que estaba haciendo los tractores Ogun, era Ogun, ¿verdad, José Luis?
Sí, sí.
Los tractores Ogun. Lo entrevistamos en este programa. Cuando lo botaron del puerto del Mariel, estaban ensamblando unos pequeños tractorcitos destinados a los campesinos independientes en Cuba. Nosotros a veces nos reíamos de los tractores porque eran feitos, eran pequeñitos, pero es que estaban destinados a un sector independiente, a un sector de campesinos para atender sus pequeñas fincas, para atender sus territorios, sus pequeñas parcelas, lo que sea. Y estos tractores estaban diseñados. Y el gobierno cubano adujo que no cumplían con la seguridad que tenían que cumplir internacional y lo sacó y les canceló el contrato. O sea que el gobierno cubano llegó incluso a desistir de muchos que querían invertir dentro de Cuba. Esto es americano en época de Obama. Sin embargo, el Mariel no se desarrolló y no había título 3 de la ley Hatch-Waxman. Así que la falta de inversiones en Cuba no solamente se le debe al título 3 de la ley Hatch-Waxman, que sin dudas influye para que otros no vayan.
Perdóname, Miriam, dice este informe de que más allá del elemento disuasorio, el informe está abordando también las dificultades de hacer efectivas las demandas de amparo de la ley en Burton. Es bueno dar información al respecto. Señala que según sus datos se han hecho públicas 25 demandas, de las cuales 9 son certificadas y 16 no, y trabajan en ellas 146 abogados de 51 firmas legales, para 79 demandantes, y que el costo hasta la fecha de honorario es de 4,1 millones de dólares. Para pelear en las cortes hay que destinar grandes sumas de dinero en abogados, gastos legales. Para muchos el riesgo de perder las demandas es real y grande.
Sí, Miriam, ¿querías agregar algo?
Sí, mira, o sea, la idea del puerto de Mariel es una idea muy buena, sí, hubieran habido condiciones. O sea, es muy bueno tener un puerto tan bien preparado y unas condiciones de una zona franca en ese caso. ¿Qué pasa? Que aquí era muy difícil que eso se pudiera lograr porque hicieron esto en un momento, pensando en la ampliación del Canal de Panamá, en un momento en que otros lugares, otros países, otros inversores estaban haciendo lo mismo en puertos muy importantes como el mismo puerto de Miami.
Sí, seguro.
Entonces,
República Dominicana, Jamaica, el puerto del Callao por allá por Sudamérica en el Perú.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que es que es lógico que el Mariel era lo más próximo a Estados Unidos y con vistas a eso se hizo, con vistas no solo a Panamá, sino con vistas también al comercio con Estados Unidos. Ahora, igual, todas las trabas y todos los problemas y pérdida de tiempo hicieron que, bueno, un puerto que iba a tener una gran competencia fuera menos competitivo todavía por la acción del mismo gobierno cubano. Uh-huh. Y eso ha sucedido con respecto al turismo. O sea, ponen siempre los huevos en la misma canasta. En aquel momento era el Mariel, después era las construcciones del turismo, siguen construyendo y sencillamente el turismo es muy volátil. Y a ahora estamos viendo que no se sabe para cuándo va a haber una recuperación del turismo.
Así es.
Seguimos hablando de economía. Hay un proyecto de autoabastecimiento local para una alimentación sostenible y sana. Se trata de una iniciativa para la cooperación internacional que entregará 1,5 millones de euros al régimen de La Habana para fomentar la producción inmediata de alimentos en las provincias de Villa Clara y Santi Spíritus. Es un programa de la Unión Europea cuyo principal objetivo es contribuir a la recuperación agropecuaria de estos territorios y que sus habitantes, hospitales, centros de aislamiento, cuenten con alimentos nutritivos, diversos y de calidad. Una nota del Ministerio de la Agricultura difundida por medios oficiales destaca que este proyecto potenciará las producciones locales de semilla y alimento animal en la región central y que también pondrá a disposición de más de 150 productos de los territorios escogidos como biofertilizantes, mochila, motomochila, mallas para cultivo, equipos para el bombeo de agua, cubiertas de techo, alambres de púa, máquinas, en fin, hasta neumáticos para los tractores. Y la iniciativa señala esto, ¿no? Beneficia además a productores de más de 60 cooperativas.
Ahí está. Miren, Leiva, ¿cómo se traduce esto en la realidad cubana?
Bueno, esto es son proyectos que viene haciendo la Unión Europea, que viene haciendo inclusive las distintas organizaciones, o sea, los distintos organismos de Naciones Unidas, para el desarrollo local. ¿Qué pasa? Que esto se tuvo buenas condiciones para progresar, porque eso era los proyectos de desarrollo local y sobre todo la agricultura urbana, suburbana, pues era un proyecto inicialmente de Raúl Castro y lo sigue haciendo desde los años 90, cuando empezó la crisis aquí por la pérdida de la Unión Soviética. Y entonces es una de las pocas cosas que ha tenido resultados. ¿Qué pasa? Que esto es también porque, por ejemplo, en las provincias orientales llegó un momento en que había desnutrición en los niños, que la falta de alimentos era muy grande. Y empezaron también los programas de la UNICEF y la FAO, de llevar e incluso hacer donaciones de alimentos directamente a algunas zonas, fundamentalmente de las provincias orientales. Claro, ¿qué pasaba? Que en esa época las relaciones con la Unión Soviética se fueron deteriorando y la asistencia a través de la Unión Europea era muy pequeña. E incluso quizás llegó hasta no existir. Cuando empezó de nuevo a mejorar las relaciones entre la Unión Europea y el gobierno cubano, pues esos proyectos se ampliaron. La Unión Europea pensó que era la mejor forma de llegar directamente a la población, porque como son pequeños, pueden llevar toda una serie de maquinarias y de semillas y métodos, sobre todo enseñarlos, como se dice, no me des, sino enséñame. Uh-huh. a lograrlo por mí mismo. Pues esto era una forma inclusive de ayudar al campesino privado o a los emprendedores particulares a nivel de comunidad, que es lo que más o menos el gobierno ha permitido. Y entonces han hecho muchos programas en distintos países, lo hay desde en este caso que estamos hablando de la Unión Europea, como lo hay también de países árabes que están haciendo mejorías en las redes hidráulicas, en fin. Tenemos, por ejemplo, Japón, el mismo Japón, que está desde hace muchos años en los bancos de semilla del arroz y trabajando en distintos proyectos del arroz a nivel local, con los productores locales. Y pienso que esto es importante en el sentido de que, por un lado, les enseña, impulsa las posibilidades de el autoabastecimiento, del autosostenimiento, de economías que sean independientes de esa atadura tan grande del gobierno, aunque el gobierno siempre controla, pero bueno, de todas maneras, en estos momentos de esta gran crisis económica y sobre todo que no hay forma que la agricultura despegue, pues es importante para que no solo ellos tengan comida en esos lugares o tengan mejorías en el nivel de vida, en las condiciones de vida, uh-huh, sino que pudiera ampliarse a que tengan resultados y los dejan vender, los dejan comercializar directamente, que eso siempre ha estado muy atado, pues puede ayudar al resto de la población en momentos en que aquí no sabemos si mañana vamos a tener que comer.
Increíble.
Hay más sobre Texas. El monopolio estatal de las telecomunicaciones ha reconocido que en solo 10 días recibió más de 2.600 quejas por las pérdidas de del saldo a los clientes. Toda esta gente que se beneficia con las recargas internacionales, en fin, y el servicio Nauta Hogar, lo que ha sucedido. Acá lo contábamos recientemente en el programa. Para ser puntual, Migdalia Sablón Carranza es la jefa del Departamento de Gestión Comercial de Texas. Aseguró a Juventud Rebelde que durante mayo la entidad ha hecho trabajos asociados al software que maneja el servicio Nauta Hogar para los hogares y aplicó dos bonificaciones de 10 horas cada una. Pero debido a un error técnico, los usuarios comenzaron a obtener horas de más o de menos, aseguró, de las que tenían realmente en sus cuentas. Sin embargo, asegura esta funcionaria que el tarifado nunca fue erróneo. Dijo que los problemas detectados a partir de los comentarios de los usuarios en redes sociales fueron revisados uno por uno y en todos los casos se demostró que el consumo fue tasado con veracidad.
Lo que significa que el que le bajó el saldo, pues Texas tiene razón y la persona no tiene razón. Así que perdió el saldo porque ya esta funcionaria certificó que el tasado fue veraz.
Así le respondió entonces a Julita Ocendi. Miriam Leiva.
El problema es que han querido dar demasiados servicios sin tener la capacidad técnica, inclusive hasta la capacidad del personal que pueda operar eso. Realmente eso lo vemos en todas las actividades que ha, como dicen ellos, ofertado Etexa. Lo vemos en por un lado, por ejemplo, quieren hacer el comercio electrónico y se formó la trabazón y se formó el problema en el acceso, en el problema en inclusive en cómo procesar los datos, en fin. Y esto se está viendo en todo y claro, el que sufre directamente es el usuario, porque ellos nunca van a perder, al contrario, ellos hacen todas las promociones y más promociones. Y ¿para qué? Para recaudar dinero, porque bueno, sabemos que aquí no hay divisa y una de las fuentes que ha quedado de recaudar dinero es a través de precisamente la utilización de Texas y en las recargas internacionales, o sea, también lo que nos recargan de fuera. Entonces, Texas no tiene capacidad, yo creo, inclusive para resolver en una devolución de esta, porque si no tuvieron capacidad para que no sucediera, pues es muy difícil que ahora tengan capacidad para ver a cada uno qué fue lo que le pasó y además restituírselo. Ha habido momentos en que ellos han devuelto algo, pero eso es cuando es en pequeña escala. Pero si esto es una cuestión de gran escala, pues sencillamente no creo que tengan ni condiciones técnicas para hacer.
Yo pusiera como titular la justificación de Texas, pero no van a devolver. Una, y voy a referirme, creo que no me acuerdo quién lo dijo, una vicepresidente de Texas dice, al menos hay 30.000 personas que recibieron una recarga y se sumaron al uso de datos móviles por primera vez. O sea, hay 30.000 personas que están entrando en datos móviles por primera vez. No voy a leer la información, voy a decir lo que dijo. Lázara Mairén Jiménez Ruiz, directora de Mercadotecnia de la Vicepresidencia Comercial. ¿Qué clase de título? Bueno, pues esta señora dijo que esas 30.000 personas no saben, no están familiarizados con los teléfonos y entonces no configuraron bien sus terminales, o sea, sus teléfonos, y les consumió muchos datos. Así que bueno, que perdieron el gigabyte, se fumó el gigabyte, no tienen gigabyte y Etexa no tiene la culpa. La culpa es del usuario que no sabe usar el teléfono.
A raíz de esto voy a cerrar el espacio, pues compartiendo con ustedes y los oyentes esta pregunta que, repito, a raíz de esta cuestión de Texas se hicieron a través de las redes sociales. Si Texas acepta dinero de recargas del enemigo, ¿es mercenaria o internacionalista?
No sé, pero se fuman los gigabytes, ¿eh?
Pero fíjese, ¿mercenaria o internacionalista?
Eso, que lo digan los oyentes.
Bueno, aquí respondió la gente. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y volvemos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
La pandemia de coronavirus ha agravado la crisis de la libertad de prensa en el mundo y hoy vamos a hablar de la situación en particular de la prensa en América Latina en estos tiempos de la COVID-19.
Sí, señor, porque hemos tenido de todas las informaciones, gobiernos, por supuesto, están ya los gobiernos que sabemos cómo actúan con la prensa en tiempos normales. Ahora en estos tiempos se agrava la situación. Cuando hablo de estos gobiernos, me refiero al de Cuba, al de Venezuela, al de Nicaragua. Pero también hay otros gobiernos que pertenecen al mundo democrático que aprovechan estas crisis para, como decimos los cubanos, hacer de las suyas y de alguna manera neutralizar a muchos periodistas, a muchos medios de prensa, sobre todo que no critiquen sus acciones en medio de esta crisis. Tenemos ya en línea telefónica alguien capacitado para hablar de esta situación. Me refiero a Ricardo Trotti, ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Ricardo Trotti, gracias como de costumbre por acompañarnos acá en estas ondas de Radio Martí.
No, muchas gracias a ustedes siempre por tenerme presente y tener presente este tema que es a veces abstracto, pero en este contexto del coronavirus se ha transformado en un problema en toda la región.
Sí, señor. Bueno, antes de avanzar en preguntas, a poner en contexto un poco lo que acaba de decir la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y ella indica que algunos gobiernos están aprovechando la pandemia de coronavirus para reprimir a la prensa independiente, incluso con el arresto e intimidación de periodistas. Dijo además que las medidas excepcionales y de emergencia adoptadas ante la pandemia no deben servir de pretexto para que los gobiernos intenten aplastar la disidencia o reducir los espacios cívicos. Le escuchamos su primera opinión, Trotti.
Bueno, creo que lo que ustedes dijeron al principio se suma muy bien a lo que dijo la alta comisionada en referente a que el COVID, si algo ha cambiado, es que ha potenciado las actitudes que ya los gobiernos tenían contra los periodistas y los medios de comunicación. Y cuando digo ha potenciado es porque ha acelerado los procesos de establecer tipos de censuras de diferentes formas, ¿no? Y bien lo dijo la alta comisionada, y ustedes al principio, acá ya no se trata solamente de los problemas en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, los tres países que tienen o que no cuentan con democracia y sí con gobiernos autoritarios, sino a presidencias como la de Bukele, en Nayib Bukele en El Salvador, o como la de Bolsonaro en Brasil, también como la de Piñera en Chile o la peruana, en donde el acceso a la información para los periodistas está a veces simplemente registrado por conferencias de prensa, que realmente no son conferencias de prensa, sino que son hitos gubernamentales de propaganda donde se informa a nivel digital. Los periodistas no pueden hacer preguntas o se elige a quienes pueden hacer preguntas. Entonces, desde el vamos ya hay un problema de acceso a la información pública importante, justamente en un contexto donde la información es lo más valiosa que puede tener la ciudadanía, para evitar rumores, el contagio de desinformación que existe muchas veces en las redes sociales, y entonces tiene alejado los medios que son tal vez, y los periodistas profesionales, lo que crean contenido con filtros y con ciertos límites de ética y legalidad que hacen a estos contenidos mucho más veraces. Justamente por lo que ustedes hablan, la campaña del 3 de mayo que se viene por la UNESCO en celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa va a estar enfocada justamente en los hechos, en la información veraz, en todo lo que los medios hacen en forma profesional para inundar a las poblaciones con información confiable. Y si los gobiernos no trabajan en esa línea y siguen haciendo propaganda o negando información y simplemente quedándose con partes de prensa, estamos ante un problema de censura indirecta que va en contra de la población.
Uh-huh. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, y es las justificaciones que usan muchos gobiernos para, desviar la atención de lo que debiera ser. Yo, el ejemplo clásico, y yo creo que es el ejemplo más reciente que tenemos, voy a empezar por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, cuando le hacen una pregunta incómoda, acusa a los izquierdistas, acusa a los demócratas, acusa a los periodistas que no son profesionales, etcétera. Pero al mismo tiempo hemos visto en México a Manuel López Obrador acusar a la derecha de quererlo perjudicar. Es decir, es echarle mano a una ideología de una manera, yo diría, no justificada para acallar la prensa. Eso es uno de los problemas que estamos haciendo. Cuando hay una crítica a un presidente, y estoy poniendo el de Donald Trump para empezar por la casa, para que no digan que uno habla fuera de Estados Unidos o critica todo lo que pasa dentro de Estados Unidos. Le echan mano a cualquier cosa, a Trotti, y yo me parece que eso es una de las justificaciones peores que puede hacer un político. Acusar a la prensa de lo que está pasando en el de lo que está pasando en el país y no responderle a la prensa.
Sí, histórico. Esto no es nuevo.
Claro.
En la historia de toda América o del mundo existió siempre la estigmatización, la calumnia para ser parte de este proceso de desinformación. Así que es notable, como dices, lo que hacen los presidentes en las antípodas del poder y de las ideologías. Lo hace la gente de derecha como hace la gente de izquierda. Por ahí es difícil encontrar el equilibrio, el punto medio, que sí existen algunos presidentes en América Latina que se mantienen bastante alejados de esta catarata de estigmatización contra la prensa, ¿no? Y yo creo que a veces a los políticos hay que decirle, señores, a nosotros o a los sistemas de comunicación de los países, nos encantaría que siempre la información fluya como ustedes quieren que fluya durante los procesos electorales, donde ahí no tienen ningún tipo de problema en dar información, en dar conferencias de prensa, etcétera, etcétera. Así que ese grado a veces polarizante, pero importante, de transparencia, es lo que realmente se necesita en procesos tan dolorosos como el que estamos viviendo, ¿no? De que la información, realmente la vida de las personas muchas veces depende de tomar decisiones ajustadas a una información verdadera. Uh-huh. Y en estos países donde hay una polarización marcada entre izquierda, derecha o centro y menos centro, ahí surgen estos líderes que siempre buscan agua para su propio molino y esconden información.
Por cierto, la alta comisionada dice que hay al menos 40 periodistas, esto ha llegado ya a Naciones Unidas, ¿no? Periodistas que han presentado contra ellos cargos en 5 continentes por publicar artículos críticos con la gestión gubernamental de la pandemia o simplemente por cuestionar la veracidad de las cifras oficiales de afectados por COVID. Y destaca ella, no es el momento de culpar al mensajero. Y en lugar de amenazar a los periodistas, los estados lo que tienen que hacer es promover un sano debate en torno a la pandemia y consecuencias. Trotti, ¿por qué actuar así de esta manera, de derecha y de izquierda? Aquí queda todo el mundo dentro del saco.
Sí, yo creo que eso queda evidente en países autoritarios, ¿no? El hecho de China, de cómo se ha tratado de ocultar información, y en países más autoritarios evidencia esta locura por tratar de censurar y amenazar a los periodistas o realmente llevarlo o hasta llevarlos a los tribunales. Creo que esto es por eso lo que decía al principio, ¿no? El COVID-19 lo que ha hecho es potenciar algunas actitudes que estaban en algunos casos dormidas y en los países, y esto lleva a los presidentes, sobre todo en un proceso informativo que se sigue en los países donde los líderes han asumido un liderazgo mucho más grande de lo que tenían en cualquier ante cualquier otro problema, ¿no? Es decir, Trump, López Obrador o Bolsonaro o Bukele realmente se han puesto al frente, o Fernández en Argentina, al frente de la situación, y son ellos realmente los que, casi los únicos que están dando información. Entonces, cuando la información fluye solamente desde una fuente y no hay pluralidad de fuentes informativas, cualquier cosa que diga el líder máximo, si no se lo tiene en cuenta, es considerado prácticamente un agravio contra el líder. Entonces, de ahí viene esta psicosis de perseguir a medios y periodistas que se alejan de la posición oficial. Y realmente lo que hace el periodismo es justamente siempre alejarse de la posición oficial para encontrar mayor verdad.
Claro, claro.
Entonces, este es un proceso natural, diría yo, agravado y potenciado por el tema del coronavirus.
Ahora, lo que sí es un proceso grave que ha surgido con este coronavirus, yo no creo que ha surgido, ya venía, lo que yo creo que se ha agravado, es la relación entre los medios de prensa y la parte económica, las finanzas de los medios de prensa. Yo siempre he dicho que cuando los medios de prensa son sólidos financieramente, pueden hacer mucho mejor trabajo, pueden incluso hacer periodismo investigativo, un periodismo que cada día está temblando más en el mundo, sobre todo en nuestro continente. Ahora, la llegada de este COVID-19, la paralización de la economía ha acabado, y estoy hablando ahora del mundo democrático, donde los medios viven de lo que venden, de los comerciales, de los anunciantes, etcétera, ha acabado con la economía mundial. Muchas empresas no están comprando publicidad, los medios están perdiendo, en medio de gobiernos siendo hostiles contra periodistas y medios. Yo creo que esto es una tormenta, si no es la tormenta perfecta, es una tormenta grande que tiene la prensa, que pone en peligro, digamos, la capacidad de la prensa en nuestro hemisferio, Trotti.
Sí, yo diría aún más, con el agravante, con la dicotomía de que los medios últimamente se han convertido en espacios de mayor confianza y credibilidad para que la gente busque información, sobre todo a contramano de lo que son las redes sociales, donde hay bastante desinformación, distribución de rumores, y los medios se han realmente convertido o revalorizados en lo que es la información y lo que es la verdad. Y justamente lo que podría ser en otras épocas un dato de calidad súper alentador, se ha transformado en este proceso un problema grandísimo, porque los medios tienen que seguir apostando a la calidad. La calidad, como bien sabemos los periodistas, es con más periodismo, es con más investigación, es con más recursos económicos y financieros. Y justamente estamos en una época que las empresas periodísticas, cito algunas, pero están en su mayoría en lo mismo, las de Bolivia, por ejemplo, que ya han dejado de publicar absolutamente todo en papel, que es donde ellos obtenían toda la ganancia para poder, o la sustentabilidad del medio, o incluso medios en ciudades grandes e importantes de toda Latinoamérica, donde los medios, el único recurso que tenían era prácticamente las suscripciones digitales, pero han tenido que abrir sobre base de la responsabilidad social que tienen por informar, han abierto en forma gratuita sus medios, o sea que tampoco están logrando ese dinero que obtenían en otros momentos.
¿Por qué, Trotti, perdóneme, por qué pasa esto en Bolivia, más digital que papel?
Bueno, realmente porque ellos, primero que vienen de varias crisis políticas bastante fuertes. Por un lado, tuvieron que sobrevivir a 14 años del presidente Evo Morales, que los venía asfixiando continuamente en materia impositiva, en materia económica, con restricciones para la importación o con mayores aranceles de importación de materiales e insumos para periódicos, con ciertas restricciones, no al estilo de las que hubo en Nicaragua, pero ciertas restricciones. Luego devino la debacle o la crisis política de Bolivia, donde los medios se resintieron porque nadie podía circular, los camiones de distribución, estoy hablando de la crisis política de fines de año, cuando renunció Evo Morales, o algunos consideran que fue un sabotaje en contra de la política de Evo Morales o un golpe de Estado, lo que fuera. Pero más allá de eso, los medios en ese momento estuvieron prácticamente 3 meses con serias restricciones para distribuir papel o para distribuir periódicos. Y eso, obviamente, siendo un país donde los medios no tenían publicidad por la crisis económica, había decretos especiales del gobierno que los obligaba a publicar en forma gratuita publicidad o propaganda del gobierno, para la cual tenían que gastar más papel y reducían sus espacios para la publicidad. Y a esas dos crisis grandes que han tenido, ya que venían bastante en debacle, les viene esta del coronavirus, donde dejaron de tener absolutamente ningún tipo de publicidad y donde la impresión de los periódicos, que es algo bastante costoso, y la compra de papel, también muy costosa, ha hecho que los medios hayan decidido para publicar en forma digital. Y ahora, sumado en esta última semana, el único medio que tiene el gobierno en papel lo distribuye en forma gratuita por todos lados sin ningún tipo de restricciones a lo que tienen los medios privados. Entonces, gobiernos anteriores y gobiernos actuales siguen restringiendo a la prensa privada o a los medios de comunicación privados, en detrimento de las ventajas que tienen algunos medios que el gobierno apoya, tanto al periódico propio, claro, como también algunas televisoras que hacen propaganda de la información que hace el gobierno. No. Entonces hay, en situaciones como en Bolivia, como fue siempre en Nicaragua, y como es en Venezuela, realmente una discriminación de parte del gobierno, de parte del Estado, para con la empresa privada o la libertad de empresa. Entonces, competir en procesos políticos tan complicados, obviamente lo que pretende el gobierno es que cierren los diarios, cierren los medios de comunicación para quedarse con el monopolio informativo, algo que ha sucedido desde siempre en Cuba, y fue el mismo proceso que inició Cuba con su revolución.
Así mismo.
Entonces, gobiernos autoritarios lo que buscan, sin vergüenza de ningún tipo, es cerrar a los medios. Entonces, utilizan todas las herramientas habidas por haber.
Quiero hablar de estos tres temas, los has mencionado varias veces, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Hemos visto en Cuba personas que han amenazado, y no estamos hablando ni tan siquiera periodistas independientes, blogueros, o sea, estos periodistas de barrio que se le ha llamado en Cuba, tratando de grabar las colas, los hacinamientos en medio de la pandemia, la policía amenazándolos, multas con el decreto 370, que el decreto 370 es un monstruo de la legislación cubana, que dice que si usted dice algo que el gobierno considera que va en contra de sus intereses, puede ser multado o metido en prisión. En Venezuela hemos visto cuestiones por el estilo, y Nicaragua ya lo sabemos. Me imagino que si en los gobiernos democráticos los periodistas y los medios de prensa están pasando estos problemas, yo creo que la preocupación para la CIP en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua en tiempos de COVID-19 es peor todavía, Trotti, ¿eh?
Sí, totalmente. Y a esto se suma, a ver, más allá de la arbitrariedad de los gobiernos, también los procesos geopolíticos y el hecho de que haya, por ejemplo, como el gobierno de Estados Unidos, que uno siempre defiende la soberanía de un Estado tratando de orquestar medidas o sanciones económicas para penalizar a los medios y para reforzar las posibilidades de la democracia, como fin en sí mismo, esos son fines que defendemos por el valor de la libertad y la democracia. Pero, por ejemplo, Google y Facebook, hace poco, hoy Facebook y Google la semana pasada, han anunciado una cantidad impresionante de millones de dólares para apoyar a los medios, para crear calidad informativa y sobre todo por temas de transformación digital. Y lamentablemente los medios de Venezuela y Cuba, por ejemplo, no pueden recibir este tipo de información, perdón, este tipo de ayuda económica a través de las grandes plataformas digitales, porque bueno, hay temas económico-políticos que influyen en la decisión de una empresa, de cualquier empresa que tenga que estar regimentada por el proceso de las sanciones económicas.
Ni tan siquiera un medio independiente, por ejemplo, se me ocurre ahora 14 y medio, tampoco puede.
No, tampoco puede, no porque ellos no pueden vehiculizar dinero que pueda ser considerado dentro de lo que son las cuestiones de las sanciones económicas, ¿no? Entonces, hay ciertas restricciones que estas empresas tienen para no negociar a través de gobiernos y a través de medios de comunicación, porque les imposibilitan eso. Entonces, digo, también están esas jugadas lamentables del destino, que por un lado se busca el bien y ese bien a veces no puede materializarse con otros bienes, ¿no? Así que bueno, ahí yo diría que estamos en un proceso lamentable de estas tres dictaduras que todavía están en el continente, y ojalá que en el futuro próximo esto vaya a cambiar. Lamentablemente también, así como dijimos que el corona ha profundizado algunos procesos, también estamos viendo cómo está revitalizando a Maduro, a Díaz-Canel y a Ortega en sus posicionamientos, ¿no? Por lo que decíamos antes, de que esto es prácticamente un liderazgo unipersonal en cada uno de los países.
Trotti, queda poco tiempo. ¿Qué augura usted? ¿Qué nos va a dejar a todos, a la prensa en general, la COVID-19, esta pandemia?
Bueno, yo, a ver, primero creo que es una revalorización, un proceso de revalorización de para qué están los medios de comunicación, para qué sirven los periodistas profesionales. Algo que justamente estaba antes de esta pandemia, con todo la maroma que había de noticias falsas y de desinformación, muchas dudas expresadas en contra de los medios, de los periodistas, y anterior a eso, donde se creía que las redes sociales estaban realmente, o la información por las redes sociales estaba suplantando a los medios. Ahora estamos viendo, después de la gran catástrofe o la ola de noticias falsas, y también de este nuevo proceso, que toda organización democrática y no democrática se necesitan medios confiables. La gente sigue confiando en la verdad, en los filtros y en los límites. Entonces es importante esto. Lo otro, yo diría que también esto ha potenciado unas reformas que en los medios, en muchos lados, todavía había cierta timidez y temor por lanzarse a la piscina. El COVID ha hecho que es un empujón en la espalda. O nos vamos a la transformación digital o nos ahogamos. O sea, acá no hay ya una forma de ver las cosas. Yo creo que los periódicos incluso van a perder la fuerza por una cuestión económica del tema del papel. Creo que ahora es mucho más fácil, mucho más económico transformar a los medios impresos en empresas o plataformas digitales. Ya como que el formato de los medios no importa. La plataforma digital es la que se asume como ya venía haciendo el futuro, pero el COVID claro, lo ha relanzado, ¿no?
Lo apuró, sí, señor.
Lo apuró. Así que muchos medios yo creo que van a fallecer, van a desaparecer, ya no pueden sostener el negocio económico que venían sosteniendo, se van a tener que reinventar algunos en materia ya no de vender solamente contenido, sino tratar de vender, de hacer, organizar eventos, claro, hacer e-commerce o lo que fuera. Y muchos medios, como estamos viendo de nuevo en Estados Unidos, en esta nueva ola, no solamente han despedido periodistas y han achicado sus redacciones, pero para sobrevivir con temas de calidad se tienen que concentrar. Entonces vamos a ver menos medios en menos manos tratando de hacer buen periodismo.
Increíble. Trotti, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí hablando de la salud de la prensa en nuestro hemisferio y en el mundo. Gracias, Ricardo Trotti.
Gracias a ustedes. Un abrazo, como siempre.
Sí, señor. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.